Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este fin de semana? Que estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Seguimos caminando hacia la Pascua. Recibe el saludo cordial de todos los que hacemos este programa para ti, Antonio Jiménez en la redacción y quien te habla, un amigo, José Joaquín Tárraga. Comienza aquí Iglesia en Albacete. Bienvenido.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
En este domingo de Cuaresma estamos en el Rincón de Cáritas y estamos con Rosa García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, José Joaquín.
Rincón de Cáritas, que hoy comenzamos en Caudete.
Sí, hoy nos vamos a Caudete y os voy a hablar de un proyecto muy bonito que llevan ya realizando unos cuantos años. Es el aula matinal. Este proyecto surgió hace ya 30 años para ofrecer a familias del barrio de las Cuevas que residían en unas viviendas en las que ni siquiera había baño, pues la posibilidad de ducharse y tomar un desayuno equilibrado. Hoy día las condiciones de estas viviendas han cambiado considerablemente, desde luego, pero aún así Las Cuevas sigue siendo un barrio vulnerable en el que es necesario intervenir de una forma continuada. Por eso la Caritas Interparroquial de Caudete, en colaboración con el Ayuntamiento, sigue manteniendo este proyecto, un proyecto que atiende a los niños y a sus madres del barrio y que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. El proyecto funciona todos los días del curso escolar de 8 a 9 y media y con él se cubre la alimentación y las carencias nutricionales de los niños. Se fomentan también hábitos de higiene y de cuidado personal. Y además sirve pues de enganche con los centros educativos pues para detectar otro tipo de carencias, reducir el absentismo y el fracaso escolar en los menores. El año pasado se atendieron más de 30 menores en este proyecto y bueno, pues la verdad que es un proyecto al que le dedican mucho cariño y mucha dedicación.
Vamos ahora con Peluquerías Solidarias.
Sí, voy a compartir con vosotros pues una iniciativa solidaria que se ha puesto en marcha. La ha puesto en marcha la Escuela de Peluquería y Estética Europa Fashion. Este centro de belleza, y también es un centro homologado de estudios profesionales, ofrece cortes de pelo gratuito a personas con dificultades. Estas personas tienen que ser derivadas previamente por los trabajadores sociales de Cáritas. Bueno, pues con esta iniciativa se cumple uno de los objetivos de Cáritas, que es pues promover la dignidad de las personas con las que trabajamos. Ellas podrán disfrutar de este servicio pues en un espacio al que tiene acceso todo el mundo en condiciones de igualdad y de una manera pues totalmente normalizada.
Y nos vamos con otra iniciativa.
Sí, una iniciativa esta vez a cargo de la Fundación El Sembrador, ¿no? Hace unos meses, desde el confinamiento, surgía una nueva idea, ¿no? Que era, apoyándose también en la convocatoria de Inditex 2020 de formación, pues la creación de un taller centrado en el upcycling textil, es decir, en un reciclaje creativo. Es una forma que va un poco más allá de utilizar esa ropa que las personas que quieren colaborar con Cáritas pues depositan en nuestros contenedores, ¿no? De manera que esa ropa que tiene algún desperfecto, tiene un roto o algo así, también pueda ser reutilizada. Es la creación de prendas de ropa nuevas a partir de otras diferentes, ¿no? El objetivo pues es reutilizar objetos o residuos de diferente naturaleza combinándolos y así crear nuevos productos con usos diferentes. La experiencia de este primer taller ha sido muy buena. En él han participado 8 mujeres y la verdad es que ha sido un éxito, ¿no? Durante 3 meses se les ha ofrecido una formación teórica y práctica en costura, confección y diseño, y la verdad que han quedado súper contentas y muy motivadas para seguir en esta línea, ¿no? Las piezas que se están elaborando las pueden comprar en la tienda Fuera de Serie Moda Re que tenemos en la calle Tinte 24.
Y terminamos con una frase, Rosa.
Terminamos con una frase. La ley de la mayoría no tiene nada que decir donde le toca hablar a la conciencia. Es una frase de Mahatma Gandhi.
Nos volvemos a escuchar, Rosa, el próximo domingo.
Pues nos volvemos a escuchar el próximo domingo, si Dios quiere.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Ha sido actualidad y está siendo actualidad en los medios de comunicación el tema de las inmatriculaciones. Vamos a ver qué es esto. Está con nosotros el vicario general, Julián Ross. Feliz domingo. Buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias, José Joaquín.
Se ha hablado y se está hablando en los medios de comunicación de esto de inmatriculaciones. ¿Qué es esto?
Pues mira, José Joaquín, inmatricular se refiere a un término técnico que es la primera vez que un bien se inscribe en el registro de la propiedad para poder acreditar ante terceros que la propiedad de un determinado bien, como una finca o un edificio. Esa primera vez que se accede al registro de la propiedad se llama inmatriculación.
Uh-huh. ¿Y por qué está siendo noticia un poquito de todo esto? Inmatriculaciones de la Iglesia.
Bueno, es una noticia porque ciertamente ha habido una peculiaridad en el ordenamiento español. Las iglesias, como iglesias, no se podían inscribir en el registro de la propiedad, estaba prohibido inscribirlas. Y ante esa situación, pues se generó una desigualdad con otras iglesias, con otras confesiones que sí lo podían hacer, por lo cual a partir de 1998 se permitió que la iglesia inscribiera en el registro de la propiedad, inmatriculara, por lo tanto, todos los templos que existían en España, mediante un sistema que era relativamente sencillo, que era una certificación de la autoridad eclesiástica. Ese sistema estuvo en vigor hasta el año 2015, y es cierto que en esa época, pues la mayor parte de las diócesis de España aprovechamos para poder inscribir en el registro de la propiedad, pues la mayor parte de las iglesias. La verdad es que no se inscribieron todas, porque por ejemplo la Catedral de Albacete no está inmatriculada, no está inscrita en el registro de la propiedad. Eso ha dado lugar a unos números que, vistos todos juntos, pueden llamar un poquito la atención, pero que vistos lo que es la realidad en España, pues quizá no llamen tanto la atención, si tenemos en cuenta que hay más de 30.000 parroquias en España, que hay más de 700 y pico monasterios, que hay un montón de asociaciones e iglesias, pues es lógico que los números vistos todos en común pues llamen un poquito la atención, pero en realidad pues responde simplemente pues a un fenómeno de regularización.
Y si miramos Albacete, ¿qué nos encontramos?
Pues en Albacete nos encontrábamos que, como en tantas otras diócesis, pues muchas parroquias, muchas iglesias no estaban inscritas en el registro de la propiedad. Se consideraba que la propiedad era evidente y, por lo tanto, que no era necesario. Cuando se pudieron inscribir, pues se han ido inscribiendo muchas de ellas, y esto ha hecho, pues bueno, que en Albacete se hayan inscrito un poquito más de 200 entre iglesias y otras propiedades de la iglesia, ¿no?
¿Ponemos así algún ejemplo?
Bueno, pues por ejemplo, yo vengo ahora mismo de Villamalea, pues la iglesia de Villamalea aparece en el registro que el gobierno ha enviado a las Cortes, inmatriculada mediante este procedimiento, ¿no? La Catedral de Albacete, como te he dicho, pues por ejemplo no está inmatriculada, no está inscrita en el registro de la propiedad, porque la propiedad no se demuestra solamente con el registro. Por eso, si ha habido algún error, alguna equivocación, pues lógicamente pues siempre se podrá corregir por los medios que prevé la ley, no solamente en el caso de la iglesia, sino en cualquier otro caso, ¿no? En la iglesia lo que ocurre es que, bueno, que este fenómeno, pues bueno, nos ha servido pues para hacer un pequeño inventario de las cosas, para poder cuidarlas mejor, que es la tarea que tenemos, para poder ponerlas al servicio de los demás. Y lo que sí que es importante es remarcar pues que lo que hemos hecho ha sido simplemente cumplir con la ley. Es decir, y el informe que remite el gobierno a las Cortes lo que reconoce es que la iglesia lo ha hecho todo de acuerdo a la ley, ¿no? Esto es lo importante, ¿no? A partir de ahora, pues bueno, puede haber una campaña más o menos de intentar, pues digamos, hacer de esto un desprestigio para la iglesia, pero creo que realmente no se mantiene.
Cuando uno lo ve objetivamente, puede decir que esto ha sido llevar, ¿no?, la iglesia, pues también hacerlo más transparente, más visible y más legal todo.
Sí, claro, se trata de que pues los bienes de la iglesia, que tienen una función muy básica, que es servir al anuncio del evangelio, es servir a la celebración cristiana como hacemos en las iglesias, es servir los bienes también para la ayuda a los más necesitados, esa triple, por así, dimensión que tienen los bienes, pues aparezcan claramente en medio de una sociedad, ¿no?, donde la iglesia, pues lógicamente, en nuestra sociedad contemporánea, pues es cierto, tiene una presencia que, desde el punto de vista incluso histórico, artístico, pues en muchos lugares es primordial, ¿no?, incluso para poner en valor el patrimonio de la iglesia.
Pues muchísimas gracias, Julián, por acercarnos a este tema de la inmatriculación que está sonando en nuestros medios y que es bueno aclararlo, es bueno saber de qué hablamos. La iglesia no ha querido ocultar nada, ¿no? No hay nada oculto, está todo a la vista y todos los datos, todo lo que esté inmatriculado está ahí, y si hay que corregir algo, pues se corregirá.
Sí, el registro de la propiedad es un registro público, cualquiera puede ir y de hecho ahora lo tenemos fácil porque es el listado que ha facilitado el gobierno a través de los registradores de la propiedad a las Cortes Generales, pues nos da el elenco de todo lo que la Iglesia durante ese periodo ha inmatriculado. Como te digo, pues bueno, es un fenómeno que ahí está y que, bueno, lo importante para mí es eso, que como tú dices muy bien, sirve a la transparencia de la Iglesia y luego pues sirve para reconocer también, pues bueno, que en la Iglesia intentamos hacer las cosas lo mejor posible de acuerdo a la legislación.
Gracias, Julián.
Nada, a ti.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Momento ahora de escuchar nuestro punto de vista, hoy con María Ángeles Zafrilla. Buenos días.
Buenos días, José Joaquín. Sabes que desde hace tiempo tengo la costumbre de salir a pasear por la noche. Lo hago entre las calles de la ciudad y últimamente siento que camino por un gran cementerio. Y las lápidas dicen, se alquila, se vende, se traspasa. Negocios que formaban parte de la ciudad como si fuera el mobiliario urbano por los años que llevaban, echan el cierre y la publicidad se come sus escaparates en apenas unos días, ofreciendo un escenario decadente y pobre. Negocios nuevos que abrieron entre sueños, ilusiones, ganas de emprender y trabajar, no pueden mantenerse. Y así, cada vez que anoto en mi lista un cierre nuevo, siento una horrible punzada en el estómago que me parte en dos. Y sin poderlo evitar, empiezo a imaginarme cuántas personas, familias vivirían del mismo. Y así sigo mi paseo sumando persianas cerradas, escaparates tapados, e imaginando a todos aquellos que habrán quedado sin trabajo. Y llego a casa sintiendo un profundo dolor por todo lo que perdemos. La sonrisa del vendedor al saludarnos al entrar a su negocio. La alegría de la ciudad por las luces de los establecimientos. La decoración del escaparate, el entrar y salir de los clientes. Y ya no puedo ser la misma al pensar en los dramas humanos que habrá detrás. Personas sufriendo ansiedad, miedo, confusas, en shock, sin saber qué hacer para reinventarse y poder traer el pan a sus casas. Las últimas crisis rematadas por la pandemia nos han sumido en un luto del sector empresarial que ha llevado a muchos dramas humanos y familiares, tan duros como la pérdida de un ser querido, aunque sin embargo a esas personas no se las acompaña en su pérdida. Desde aquí mi reivindicación y homenaje para todos y mi empujón de ánimo. Toda crisis es una oportunidad. Saldremos, que nadie se venga abajo. Buen domingo y fuerza y ánimo.
Repasamos brevemente la actualidad en nuestra diócesis y lo que nos encontramos es este jueves 4 de marzo, la celebración de la cuarta jornada Mujer e Iglesia. Celia Monteagudo es miembro de la Comisión Mujer e Iglesia.
Desde la Comisión de la Mujer en la Iglesia, perteneciente al Apostolado Seglar, queremos invitarles a todos ustedes a la cuarta jornada de la Mujer en la Iglesia, que tendrá lugar el 4 de marzo a las 7 de la tarde. Con motivo de la pandemia, esta jornada la celebraremos vía online, por lo tanto ustedes podrán conectarse a la web del Obispado. Nuestra invitada especial para que nos hable de la mujer y su posición en la Iglesia y los avances que ha conseguido en su lucha por la igualdad es Cristina Hinojez Sanz, que es una teóloga muy reconocida y que ha impartido muchos retiros, es conferenciante, tiene distintas colaboraciones con distintos periódicos y revistas del ámbito religioso y además tiene varias publicaciones. Una de estas publicaciones es No quiero ser sacerdote, mujeres al borde de la Iglesia. Sobre este libro le realizaremos una serie de preguntas bastante candentes hoy en día y al final podrán ustedes también intervenir a través de la web.
Y desde Pastoral de Adolescencia y Juventud, recordar que el próximo sábado en la Casa de Ejercicios, a partir de las 10, tiene lugar el retiro de jóvenes con Damián Picornel y un tema, los lenguajes de Dios. Y esta tarde, misa joven en la Catedral en San Juan. Ángela es del grupo de jóvenes Scouts de San Juan.
Hola, me llamo Ángela y soy pionera del grupo Scout San Juan Bautista. Como sabéis, el próximo domingo 28 a las 8 de la tarde se celebra en nuestra parroquia la Misa Joven Mensual, que organiza la Pastoral Juvenil de Albacete. Estáis todos invitados. Os esperamos el domingo a las 8 de la tarde en la Catedral. ¡Nos vemos!
Y hasta aquí nuestro tiempo, nada más. Si puedes, sé feliz. Te esperamos el próximo domingo. Será aquí en COPE y será siempre, si Dios quiere,